Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquel director de cine norteamericano que no estaba resentido por cómo le había tratado Hollywood, sino por el trato que había dado a Fifi, de Stroheim, Keaton y otros cientos. Nuestro comicro de hoy es profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia y ha sido jefe de estudios de comunicación audiovisual en el CEU San Pablo en Valencia. El profesor José Prosper es experto en narrativa audiovisual y lo que tal vez comparta con aquel director de cine norteamericano conocido como Orson Welles sea esa admiración por aquellos maestros que crearon una gramática que continúa hoy ofreciéndonos sueños de estreno cada fin de semana. Profesor José Prosper, muchas gracias por acompañarnos.
Por favor, gracias a ti por invitarme.
Regálenos una película.
Pues una película, sin duda alguna, El acorazado Potemkin.
¿Por qué?
Pues porque me parece una de las películas más completas de la historia del cine, porque todavía a mí al menos me emociona, porque además es una película que, como todo el mundo sabe, no es muda porque tiene una gran música, pero no recurre a los diálogos para expresar muchísimas ideas, muchísimas cosas, y porque creo que domina el lenguaje audiovisual, si se puede hablar de lenguaje, o la narrativa audiovisual de manera excepcional.
Ha dicho una cosa, dice que no es muda, porque tal vez el cine mudo fuera más sonoro que el actual, en la medida en que se proyectaba con música en directo y tenía un papel.
Efectivamente, no solamente con música, sino también con efectos. De hecho, el cine cuando surge, todos hemos visto esas famosas películas que hablan del cine, digamos, de la primera época, donde aparece un pianista. Pero no solamente es eso, en el cine, en la época dorada de lo que se llama cine silente o cine mudo, había grandes orquestas y además reproducían también los efectos. Había especialistas que producían todo tipo de sonidos para acompañar un poco a las imágenes. Por lo tanto, en sentido estricto, no era mudo.
Era un espectáculo audiovisual en directo e irrepetible. Tenía ese punto incluso de Walter Benjamin, tenía aura, en la medida en que no había dos proyecciones.
Exacto. Y otra cosa muy importante, en ocasiones a través de los intertítulos se intentaba expresar el sonido. Porque, por ejemplo, hay películas, bueno, no películas, en muchas de ellas, cuando empieza alguien haciendo un susurro, digamos que el intertítulo tiene un tamaño, y cuando empieza a gritar empieza a aumentar un poco el tamaño, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque intentaba reflejar digamos, el volumen de la voz. Entonces, además, hasta gráficamente se intentaba reproducir el sonido. Es curioso, ¿verdad?
Lo que ocurre es que llega el año 29, llega a finales de los años 20, la industria del cine es una gran maquinaria, pero aparece el cine sonoro y en 2-3 años le da una vuelta completamente a la industria. ¿Puede haber pasado ahora algo parecido con el boom de las series? Que también esté desplazándose la industria.
Puede ser, pero yo no lo creo. Vamos a ver. A mí, yo tengo una idea, no sé si será del todo correcta, pero es que el cine, o digamos el relato audiovisual, porque para mí se haga con soporte fílmico, se haga con un magnetoscopio, o se haga con un soporte informático, es lo mismo. Al fin y al cabo, estamos comunicando a través de imágenes visuales auditivas. Yo creo que cada vez, a lo largo de la historia, ha sufrido mutaciones que cada vez lo acercan más a la realidad. Por ejemplo, el paso del cine sin sonido sincronizado al sonido sincronizado supuso una evolución enorme. ¿Por qué? Porque la gente quería verlo. Y digo evolución en el sentido de espectáculo. Todos sabemos, y bueno, hay muchísimas informaciones al respecto, inclusive manifiestos de directores y autores teatrales, por ejemplo, como Chaplin o como los soviéticos, precisamente uno de ellos, Eisenstein, que al principio rechazaban el cine sonoro. ¿Por qué?
Se resistieron.
Mucho. Hay una película que esto lo expresa magníficamente, que yo también la recomiendo, que es Cantando bajo la lluvia. En Cantando bajo la lluvia también se ve el paso del sonoro al cine, perdón, del mudo al cine sonoro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que con la nueva tecnología se tenía que habituar. Entonces costaba muchísimo realizar los movimientos y la planificación que se realizaba anteriormente. Pero ¿qué es lo que pasó? Que con el paso del tiempo se dominó la técnica, la tecnología, y a partir de ahí, bueno, pues se pudo hacer un espectáculo. Pero esto es lo mismo que cuando llega el color. El color también ha inundado totalmente. Y cada vez más estamos viendo pantallas más grandes, estamos viendo, se habla ahora del cine inclusivo, es decir, nos estamos acercando hacia un gran espectáculo. En todos los sentidos, ¿no?
Tal vez volviendo a la esencia, porque el cine nació en como una atracción más en la feria, una caseta más en la feria, ¿no?
Efectivamente. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque ahora, es que ahora actualmente, por ejemplo, en cualquier casa ya tienes un televisor que parece eso, vamos. Bueno, yo tengo uno bastante grande, supongo que casi todo el mundo tendrá un buen televisor, vienen las pantallas curvas. ¿A qué nos estamos acercando? A intentar volver otra vez a este gran espectáculo.
Perder la liturgia, porque en casa es verdad que sí que cada vez nos dotamos de mejores espacios, pero carecemos del rito, de la liturgia, de lo que es asistir a una película. Es decir, oímos tal vez al vecino caminar, el niño igual llora.
Yo estoy de acuerdo, pero relativamente. Me explico. Yo sí que suelo ir a las salas de cine con bastante frecuencia, ¿no? La última vez que fui fue hace relativamente poco, y una de las últimas películas que he visto ha sido La La Land, que me parece una película espectacular que hay que ver.
Y que rima con Cantando bajo la lluvia, tal vez. ¿Cuál es su opinión?
Efectivamente, me gustó mucho esta película, pero lo que quería contar es lo siguiente. Me molestó profundamente al principio, me cogí un rebote, porque había gente con el móvil en el cine y que lo tenía encendido. Quiero decir que en estos momentos ir al cine, al menos a los cines a los que yo suelo acudir, bueno, suelo acudir a todos,
Salas comerciales.
Salas comerciales, básicamente, pero también a cineclubs, etc. La gente ha perdido el sentido de la liturgia que había anteriormente. Yo recuerdo cuando con 15 o 16 años iba a un cine que se llamaba Serea, en Valencia, donde la gente pues tenía un comportamiento diferente. Había un cine, una sala de cine que se llamaba Aula 7. Fíjate en el nombre, Aula, como si fuera aquello, como si estuvieras en la universidad, y Aula 7 del séptimo arte del cine. Era diferente. Actualmente, cuando vas a cualquier sala de cine, al menos esto me sucede a mí habitualmente, pues la gente, uno te bebe algo, otro está comiendo, el otro se escucha. Es decir, se ha perdido un poco la liturgia anterior.
Sí, y si va a un centro comercial, hay una tienda de Zara al lado y la bolsa de la blusa suena en...
Pero aún así, yo pienso que el cine siempre ha sido en parte esto. Ha sido siempre un lugar de encuentro, un lugar de ensoñación, pero también un lugar para pasarlo bien.
La fila de los mancos era...
Efectivamente, muy famosa. No suena en España, en otros sitios no.
Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia.
Estamos disfrutando de una maravillosa conversación con el profesor José Prosper. En Transmedia nos gusta jugar y le propongo un juego.
Muy bien, adelante.
Vamos a reproducir una banda sonora, es el opening, la apertura de una película. A ver si la reconoce, vamos a escucharlo.
Obviamente es Seth de Mal, la gran película de Orson Welles. Hay una anécdota que quiero, aprovechando esta película, que quiero contar, y después ya si quieres hablamos de la película. Hay otra película, en este caso de no ficción, de Michael Moore, que es sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en el Instituto Columbine, se llama precisamente Bowling for Columbine, y que al final de la película hace una entrevista de Charlton Heston. Charlton Heston, pues si no lo sabe alguien, es el protagonista de la película Seth de Mal. Y tiene la mala idea, y insisto en esto, la muy mala idea, de que cuando había un atentado o había una masacre, como por ejemplo la que hubo en este instituto, se pasaba por el pueblo y defendía el uso de armas. Michael Moore le hace una entrevista a esta persona, a Charlton Heston, y en su casa, en una casa enorme, van a un lugar y hay un póster detrás de Charlton Heston. Este póster es el de la película Seth de Mal, que es curioso, la apreciaba mucho. Charlton Heston, por cierto, en su momento fue un defensor de los derechos civiles, conviene también esto aclararlo. Después, quizás haya pasado al otro lado, pero conserva el buen gusto cinematográfico. Seth de Mal,
todo chocado. ¿Y por qué le tiene usted tanta admiración a Orson Welles?
A Orson Welles tengo mucha admiración porque me parece uno de los directores más completos de la historia del cine, porque me parece que es un director que ha investigado en el sentido grande del término, investigado con los elementos narrativos. También es cierto que esto solamente se puede hacer en Hollywood, porque después no hizo grandes... Las grandes películas son como Ciudadano Kane o Seth de Mal, donde realmente revoluciona totalmente el concepto del cine, pero hace un cine que en primer lugar lo puede entender todo el mundo, quien quiera obviamente, es un cine que tiene una complejidad narrativa extraordinaria, excepcional, y es un cine emotivo, es un cine que cuenta cosas, que nos transmite ideas, nos transmite valores. Si el cine es una narración, estamos hablando de cine como elemento narrativo, nos tiene que transmitir ideas, nos tiene que transmitir emociones. Y eso yo creo que Orson Welles lo hace como nadie. Es el manejo enorme de un medio de expresión, como pueda ser, pues no sé, Cervantes en la literatura, o como pueda ser, por ejemplo, pues Shakespeare en el teatro. Y los comparo a estos niveles, yo pondría otros directores, como Hitchcock, obviamente, como Eisenstein, porque creo que son grandes artistas del siglo XX.
Tal vez si Shakespeare hubiera nacido en el siglo XX, no hubiera hecho teatro.
Claro, a lo mejor en vez de teatro hubiera hecho... se hubiera dedicado al cine. Efectivamente, es una posibilidad que yo creo.
¿Y de Orson Welles, con qué película se quedaría?
Con Sed de Mal. Con Sed de Mal, sobre todo con el principio, me parece extraordinaria. Y después también está Ciudadano Kane, que seguramente es la película, junto con El Corazón de Potemkin, más analizada de la historia del cine. Pero sin duda alguna, a mí Sed de Mal me causó mucho impacto la primera vez que la vi. Ese plano inicial, excepcional.
¿Ha servido? Lo que pasa es que cada vez le atrapa más una película que se llama Fake. A Servidor lo que pasa es que cada vez le atrapa más Fake, en el sentido de que es una película que tiene un carácter experimental muy, muy, muy grande, como usted decía, y donde demuestra la omnipotencia del montaje a la hora de construir. Usted, como experto en narrativa, ¿dónde realmente se tiene más poder a la hora de construir el relato? ¿En la pre-producción, en la producción, en el rodaje o en la postproducción?
Ya que estamos hablando un poco de Orson Welles... A propósito de Ciudadano Kane, criticaba a varios teóricos del cine porque decían que Orson Welles había logrado la mayor expresividad posible durante el rodaje, el proceso de rodaje que se llamaba entonces o grabación. Y él decía que no, que el mayor control se tiene durante el montaje. A ver, esto depende de muchos factores, pero yo sí que creo que es durante el proceso de montaje donde realmente se determina el sentido de la película. Hay un caso muy bonito, que aprovecho para contarlo porque cualquiera puede comprobarlo. Hay una película que se llama Hitchcock y que básicamente cuenta las vicisitudes que tuvo Alfred Hitchcock durante la realización de la película Psicosis. Entonces se demuestra claramente cómo cambiando unos pocos elementos durante el proceso de montaje cambia completamente la historia. Concretamente me estoy refiriendo a la famosa secuencia del asesinato en la ducha, donde poner o no poner una música en montar o no montar de otra forma cambia radicalmente el tema. Por supuesto, si no grabas, si no ruedas un plano, no lo vas a poder montar, pero es, yo pienso, durante el proceso de montaje donde finalmente adquiere sentido la película.
Y ha hablado usted de Hitchcock, precisamente a Hitchcock se le pone como ejemplo de todo lo contrario, de un director que en la preproducción prácticamente se hablaba, la leyenda cuenta que él se aburría en los rodajes, donde, digamos, llevaba todo. Incluso un director de estas características en postproducción, en montaje.
Por supuesto. Y estamos hablando de un director, por ejemplo, o sea, Hitchcock tiene una película que se llama La Soga, que él mismo después habla de La Soga, quizá muy duramente, como experimento fallido, donde intenta hacerlo en un único plano. Pero en un único plano lo que él intenta hacer es reproducir el montaje clásico. Obviamente es imposible, porque renuncia al cambio por corte del punto de vista, que es la esencia pura de la ubicación cinematográfica. Vamos a ver, desde mi punto de vista, hacemos una pequeña pausa aquí. El montaje lo que hace, lo que permite, es ubicar al espectador en cualquier momento, en cualquier sitio, gracias al cambio de punto de vista. Pero Hitchcock, por ejemplo, claro que sí, el montaje para él era también un poco la esencia. Y posiblemente, estábamos hablando antes de investigar, yo no conozco ningún director de cine, puede que exista, que en plan serio, me refiero, haciendo películas para el gran público, para obtener beneficios, porque bueno, las películas se tienen que ver, cuidado. Posiblemente los grandes artistas de los que hablamos ahora, en su momento eran también muy populares. Mozart, por ejemplo, en su momento triunfaba, Beethoven lo mismo, es decir, hay excepciones, pero ¿qué vamos a hablar, por ejemplo, qué vamos a decir de Shakespeare? Entonces, hizo una serie de experimentos tremendos. Por ejemplo, es un director que tuvo las narices de realizar una película como La Ventana Indiscreta, que prácticamente todo lo que vemos del edificio de enfrente, salvo dos o tres planos, están a través del punto de vista de un personaje sentado. Películas, por ejemplo, como La Soga, en plano único. Películas, por ejemplo, como con la muerte de los talones, que está súper fragmentada y donde introduce toda serie de elementos para confundir en momentos determinados claves al espectador. Es un hombre que metió un flashback falso, por tanto no era flashback, en Pánico en la Escena. Es decir, es un director que constantemente estaba introduciendo novedades en sus películas.
Tal vez porque había aprendido cine en la época del mudo.
Posiblemente, porque Hitchcock, antes que cura, fue monaguillo.
Porque tienen los grandes maestros del cine, tienen todos algo en común, que o bien se educaron en el mudo o bien se educaron al lado de alguien que había venido y trabajado al mudo, como ese.
En el caso de Hitchcock empezó realmente haciendo dibujos para el cine, como todo el mundo sabe, y bueno, pues a partir de ahí fue poco a poco subiendo, primero en su país, en el Reino Unido, en Inglaterra, después ya pasó a Estados Unidos, y siempre es una persona que evolucionaba y que siempre introducía mejoras en sus películas. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be
Estamos terminando una maravillosa conversación con el profesor José Prosper. Le voy a enseñar una última imagen. Ahí aparece una publicación que tal vez, aunque no se lo parezca, vaya a cumplir 2 décadas. ¿Y le puede describir a los selectos pabellones auditivos que nos escuchan qué está viendo?
Es uno de los primeros libros que escribí hace ya tiempo, Elaboración de noticias y reportajes audiovisuales, que escribí con otro compañero, con Celestino López, y que puede que dentro
que conste
de poco,
que lo tengo subrayado, rayado, anotado, pero lo he olvidado y he tenido que ponérselo en la pantalla.
Y puede que dentro de poco salga una nueva edición, un poco ampliada.
Ah, no.
Sí, sí. Pero es un libro que tiene poquito que ver con lo que estamos hablando actualmente, ¿no? Con el tema de narrativa.
No, pero quiero preguntarle, usted es experto en narrativa audiovisual, es experto en narrativa de cine, tal vez también haya sido profesor de servidor de narrativa y en sus clases enlazaba y utilizaba la narrativa fílmica para trabajar la narrativa televisiva. ¿Por qué?
Porque yo pienso que lo que hay o que debería haber es una gran teoría de la narrativa. Una teoría general que sirviera para todo proceso narrativo. Y después, cada proceso narrativo tuviera sus particularidades. A mí me gusta hablar del proceso narrativo audiovisual, más que cinematográfico, aunque tengo unas publicaciones que se hablan de cine, pero proceso narrativo audiovisual. Porque yo, en mi opinión, creo que, por ejemplo, una serie de televisión estadounidense tiene mucho más parecido con una película estadounidense que, por ejemplo, que con una serie francesa o alemana. Y no digamos en una película estadounidense con una serie también del mismo país que con una película de la Nouvelle Vague o del neorrealismo. O sea, por lo tanto, o no digamos ya del expresionismo alemán. Por lo tanto, eso yo es mi opinión. Además, hay muchos directores, muchísimos, de cine que proceden de la televisión.
Usted tal vez proceda de la televisión también.
También, yo también.
¿Tuvo su experiencia como...?
Yo trabajé en televisión española.
¿Y qué se aprende haciendo informativos? ¿Trabajaba en
informativos? Trabajaba en informativos, sí.
¿Y qué se aprende?
Pues se aprende sobre todo a tener paciencia. Sí, porque a tener paciencia, no. Lo que se aprende es algo muy importante. Y es que todo, en el caso de la televisión y informativo, todo el proceso narrativo debe estar al servicio de transmitir al espectador buenas, las ideas de la mejor manera posible. Digamos que hay un contenido donde el realizador habitualmente no es responsable, hay un periodista que es el responsable, pero eso hay que transmitirlo de la mejor manera posible para que pueda ser perfectamente entendido, para que pueda ser bien montado, para que pueda ser bien emitido.
¿Y todo eso en directo?
Y todo eso en directo, por supuesto. Porque los informativos... Bueno, los informativos tienen una parte grabada y otra parte en directo, sería lo que se llama un género mixto, ¿no? Pero todo eso en directo durante la emisión, claro.
¿Echa de menos la adrenalina del directo?
No. Me gusta muchísimo la universidad porque para mí... Cada vez que doy una clase es en vivo y en directo. Entonces, aquí también hay la adrenalina de enfrentarte a
la sigue alumnos. ¿La sigue teniendo después de tantos años?
La sigo teniendo. El único problema es cuando, afortunadamente ya no, actualmente ya no, pero cuando me encuentro con aulas de 100 y pico alumnos, que yo creo que eso debería estar prohibido en la universidad. Aprovecho para decirlo porque es una salvajada. Yo recuerdo una asignatura que tenía aquí en el Politécnico, y que entre los alumnos matriculados, tenía más de 100 y pico alumnos, y encima tenían que hacer prácticas. Bueno, el que hacía prácticas era yo. O sea, yo analizaba yo un fragmento de película, se nos veían cómo analizaba y punto. Si tenían que pasar todos los alumnos, nos ventilábamos el curso con la mitad de los alumnos. O sea, eso conviene señalarlo. Es decir, a mí me gusta grupos reducidos donde pueda haber una interactuación completa, donde el espectador pueda, el alumno, en este caso no sea espectador, sino que sea alumno, que pueda participar, preguntar, opinar y que pueda también realizar sus comentarios.
Y ahí estamos hablando de 30 estudiantes.
30, 50, 55 lo más.
Más de 50 estudiantes se complica.
Muy complicado. Y digamos ya para hacer una práctica. Yo, por ejemplo, tengo asignaturas donde los alumnos tienen que hacer reportajes. Claro, si tengo 100 alumnos, mejor cerramos el kiosco. Eso debería ser algo para reflexionar, ¿eh? Porque las mejores universidades, cuando a veces decimos Estados Unidos, ahí tienen muy poquitos alumnos.
15, 20.
Sí, 15, 20, no tienen más. Y claro, se puede trabajar de otra forma.
Estamos terminando esta conversación. Profesor José Prosper, regálenos un libro.
¿Un libro? Pues, uy, hay hay muchos libros, me podría decir. A ver, no quiero regalar uno mío, pero bueno, mira, voy a decirlo. Hay un libro que está en Editorial Síntesis, que publiqué con un compañero, que es Fernando Canet, se llama Narrativa Audiovisual, que yo creo que puede ser bastante, bastante interesante, y bueno, pues a lo mejor a alguien que le guste la narrativa lo puede disfrutar. Pero si alguien quiere otro libro, hay un libro muy bonito, muy bonito, que además se puede ir leyendo mientras se van viendo las películas, que se llama El cine según Hitchcock. El cine según Hitchcock es un libro especial porque es una entrevista que le hizo un famoso director de cine francés, François Truffaut, de la Nouvelle Vague. François Truffaut tiene películas magníficas, pues como Los 400 golpes, como Luis el Jim, en fin.
Sea tal vez quien haya sobrevivido mejor, quien haya el tiempo le ha tratado mejor de los directores de la Nouvelle Vague.
No, yo creo que Godard.
¿Godard? ¿Sí?
Sí, pero también Truffaut muy bien. Tiene una película muy bonita que se llama La noche americana, porque...
Es una clase de cine.
Sí, es una clase de cine. Entonces se juntaron... François Truffaut, antes de ser director de cine, fue crítico de cine. Entonces se juntó con Hitchcock y fueron analizando una por una todas sus películas. Y es una lección magnífica de cine. Y además se pueden ver mientras se está leyendo el libro. Por lo tanto, magnífico.
¿Quiénes han sido sus maestros, sus referentes?
Pues tengo muchísimos, muchísimos, tantos que no puedo decirlos, pero en el campo de profesorado, yo siempre cito a Juan Antonio Porto. Juan Antonio Porto fue un importante guionista español, al que la censura le machacó quizás su mejor guión, que es El Antojo, pero bueno, de hecho no pudo al final dirigir, no se pudo hacer, pero Juan Antonio Porto. Y después, de la gente actual, a mí me gusta citar a Paco García, que es también de Madrid, con el que bueno, pues tengo una excelente relación. Antonio Castro, crítico de cine y también profesor, con el que tengo una muy buena relación. Y César Gil. César Gil, no sé si este es menos conocido, pero es del Instituto Oficial de Radio y Televisión, y bueno, es un personaje tan importante. Y por supuesto, todos los directores, absolutamente todos, porque cualquier película, al fin y al cabo, es un referente.
Profesor José Prosper, ha sido un placer.
El placer ha sido mío, de verdad. Muchas gracias por haberme invitado a esta sesión. We'll be right back.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.